¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos ya a 26 de septiembre, este día martes. Decepcionante, yo pensé que íbamos a tener un lindo día de sol, pues se anunciaba una temperatura relativamente alta, pero no pasó nada, nublado la mayor parte del día. Pero bueno, ya vendrá la primavera de frentón. Estamos en 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl pueden escuchar todos nuestros programas en vivo y también pueden escuchar los podcasts. Si es que se perdieron algo, a través de arroba Radio Duna se pueden comunicar con nosotros, si es que así lo desean, eso en Twitter. Vamos a estar esta tarde en algunos minutos más con Gonzalo Pavón y vamos a hablar, vamos a dedicar un poquito más de tiempo porque necesitamos conocer quiénes son estos personajes que irrumpieron en las últimas elecciones alemanas. ¿Quién es Alexander Gauland y Alice Weidel? Ellos son los representantes de la ultraderecha alemana, que logró un 13% prácticamente de la votación. Le amargó el día, sin duda, al triunfo de Angela Merkel y se convierte en el primer partido de ultraderecha de esas características en llegar al Parlamento después de casi 80 años, después de que el partido nazi llegara al Parlamento, al Bundestag, recién. Se han cumplido ahora, o sea, se están cumpliendo casi 80 años y recién ahora un partido de esas características llega hasta el Parlamento. Así que, ¿cuáles son las razones y sobre todo quiénes son estos personajes, los personajes que están detrás de este fenómeno? Nos cuenta en algunos minutos más Gonzalo Pavón. Y partimos como siempre con María del Carmen Rodríguez. Pitu,
¿qué tal? Oye, preocupación por Steve Tyler, que sí. Hoy día a tipo hora de almuerzo se anunció que se bajan de Santiago Rock City. Y no van a estar presentes entonces en esta fecha que tenían el 30 de septiembre. Y no solo bajan la fecha de Chile, sino que las últimas cuatro fechas, claro, que tenían de gira.
Hoy día, creo, hoy día mismo en Curitiba.
En Curitiba, Santiago, en Rosario, Argentina, y en Monterrey, en México. Y según se comunicó de manera oficial, por motivos de salud de Steve Tyler, es que se produce la baja de estos cuatro conciertos. Dice: a toda Sudamérica, Brasil, Chile, Argentina y México, lo siento mucho y siento que los he decepcionado. No estaré disponible para continuar con los últimos cuatro conciertos de este tour. Volé de vuelta a Estados Unidos por orden médica luego del concierto en Sao Paulo. Por favor, no se preocupen, no estoy en una situación de riesgo vital, pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato para poder realizar mis futuras presentaciones. Tiene 69 años Steve Tyler, por eso obviamente que también dejan claro que su estado de salud, o sea, que el problema no es algo de riesgo vital, sin embargo que requiere de tratamiento médico. La producción anunció que iba a devolver el 50% del valor del ticket adquirido, que corresponde al sábado 30 de septiembre. Esto a pesar de que las políticas de compra, según informaron a través del comunicado, estipulan que no hay derecho a devoluciones por reprogramaciones o cancelaciones de alguna de las bandas anunciadas.
Eso yo encuentro que está al límite, ¿eh?
Es como de buena gente.
No ha pasado límite.
Es como de buena gente la devolución.
Pero si finalmente no
te están dando el servicio que compraste.
Ni el servicio ni el producto que tú compraste.
Sí.
Claro, pero bueno. no es por que ellos hayan querido cancelarlo, pero para estas cosas existen seguros. Entonces, no sé, yo creo que ahí a ver si el CERNAC tiene algo que decir al respecto.
Porque la ley es clara.
La ley es clara, sí. No, sí. Ya no está el caballero, la ley es clara, ¿no? Pues no hace está. Tiempo.
Pero la ley sigue siendo clara.
Sí, sigue siendo clara y existe el deber de profesionalidad. Eso lo he escuchado mucho al director.
El deber
de
profesionalidad.
De profesionalidad. Eso es algo que estipula la ley.
Ya.
Sí. Bueno, vamos a ver si se
apelemos
pronuncia.
A la profesionalidad entonces. Oye.
Porque hay muchas personas, muchas personas que iban ahí justo el día sábado a escuchar
Aerosmith. Precisamente por ellos.
Tiene mucho más seguidores que Def Leppard, así que, bueno.
Vamos a ver cómo viene la mano.
Va a llover además el día sábado.
Oye, sí.
Así que ahí el Monumental va a estar mojadito.
Sí, yo fui hoy día uno de los que fallé en el vestuario. Se me puse zapatos sin calcetines.
Ah, sí, ya.
Me la jugué y...
Te lanzaste a la primavera.
Sí, bueno, ya sí. ¿Cómo me resfrío, pues? ¿Eh?
Yo estoy como todo el año, media estación.
Ya.
Media estación el año completo.
Bueno, a veces se pasa frío, a veces un poco de calor, pero...
En general, sí, como que el día preciso para el vestuario de media estación como que no existe.
Son pocos.
Son muy pocos,
bien,
sí.
Pocos.
Pero es, bueno, más cómodo, porque si no anda, no tienes que cambiar tanto la ropa.
No, bueno, o uno se mueve entre un poco de frío y un poco de calor.
Exacto.
Listo.
Te acostumbras a eso.
Nunca estás... plenamente feliz, pero tampoco es un día terrible. Oye, lo...
Podría ser peor.
Claro. Otros temas de los que se ha hablado hoy día, que esta noticia me dejó un poco molesta, el ex marido de Meghan Markle, que ha estado tan comentado, la nueva polola, ya ni nueva, ya una pareja consolidada prácticamente, de sí, Harry, pues, de ¿cierto? Harry.
Que fueron vistos en público.
Sí, sí, que fueron como las primeras imágenes. Además habían
están
participado
en Canadá, me parece, ¿no?
No sé bien dónde están, pero habían participado de una Canadá actividad está. Que no se suponía que como que por protocolo no podían estar juntos, pero después definitivamente se les vio juntos y ha habido como mucha conversación al respecto.
¿Qué importa el protocolo?
Cuando hay amor.
Claro, el amor todo lo puede.
Bueno, este señor, el ex marido de Meghan Markle, porque ella estuvo casada hace un tiempo, de hecho se casó el año 2004, estuvo 7 años casada, y fue de una relación de la que no hubo hijos. Sin embargo, su ex marido está sacando una tajadita de este nuevo romance que está teniendo su ex mujer, porque según se ha anunciado, tiene un proyecto para producir una serie que va a contar la siguiente historia. No sé si te suena familiar.
A ver.
Un hombre es abandonado por su mujer para irse con un príncipe británico.
Ah,
es una idea espontánea, natural, que se le ocurrió. Y para la
es
cual,
una primera idea, hay que trabajarla.
Primera idea, hay que trabajarla. Claro. Sí, bueno, de hecho, él ha dicho que esta pareja tendría hijos, cosa que no se asemeja a su situación. Claro. Pero la idea del príncipe
diferencia.
Británico viene un poco de cerca, le pega un poco cerca. Bueno, según la cadena Fox, confirmó al Telegraph, al diario británico, que existe efectivamente un proyecto para desarrollar un capítulo piloto a cargo de entonces Trevor Engelson, el ex marido de Meghan Markle, y eso sí, la diferencia principal sería que aquí hay hijos en esta pareja de ficción, ya este ex matrimonio de ficción, hay hijos, y parte de la tensión dramática estaría puesta en la negociación con la corona británica por la tuición de los niños. O sea, ahí habría parte importante de la tensión dramática, pero la historia suena un poquito cercana además a la realidad. Así que no ha sido muy bien visto. Está haciendo un negocito con la nueva relación amorosa de su ex mujer. Oye, y lo último que te quería comentar, una historia que está, o sea, un hecho en realidad que está causando cierta preocupación en Bruselas. Hay como una especie de movimiento, un sitio de parejas de relaciones online, ¿ya? Para conocerse de manera online, de citas, esa es la palabra, de citas online, que se llama Rich Meet Beautiful, ¿ya?
¿Ya?
Como el rico conoce o se junta con la bella,
con la
digamos,
bella.
¿Ya?
Es como, en versión chilena sería galán mata, billetera
rica,
mata galán.
Exactamente.
Eso, billetera gata mata galán, galán. .com.
Una cosa así, este es punto B,
está
porque
bueno,
es en Bélgica.
Está bueno.
Paténtalo, rápido, porque ya hay alguien.
Espérate,
NickChile.cl. Ya. Bueno.
Ya está inscrito. No sé si está inscrito.
Aquí, Rich Meet Beautiful ha causado mucha polémica porque están haciendo publicidad fuerte, con mucha presencia, cerca de los campus universitarios, ¿ya? Y ha habido al menos 2 ministros del gobierno belga, el ministro de Educación y la ministra de la Mujer, que han puesto alerta sobre la posibilidad de estar como incitando a la prostitución a las estudiantes, a las alumnas. Desde el sitio han dicho, mire, nosotros nada más estamos ofreciendo este servicio. De hecho, nosotros la idea que estamos promoviendo es como ofrecer una experiencia tipo 50 sombras de Grey. Hay que recordar 50 sombras de Grey,
¿serio?
Como la niña graduada que se conoce a este hombre ricachón y que le ofrece las mil maravillas. Bueno, nosotros, de hecho, el eslogan que usa esta compañía es mejora tu estilo de vida. Consigue a Sugar Daddy, como a un viejo ricachón. Bueno, han esta campaña ha encendido las alarmas, como te digo, en Bélgica, y tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de Educación ha anunciado la posibilidad de perseguir judicialmente a esta empresa por estar incitando a la prostitución por parte de las alumnas de estos centros universitarios. La empresa ha asegurado que no se está promoviendo la prostitución y que evidentemente en las relaciones amorosas, como en toda relación amorosa, dicen, el aspecto financiero está presente. Es un tema a considerar, dice. Es un hecho que en las relaciones románticas entre dos personas se establecen ciertas condiciones y el tema financiero es un tema que atraviesa, digamos, las relaciones de pareja. No es el único caso que ha pasado, de hecho ha habido en distintos países del mundo también situaciones similares en que se ha despertado polémica por la asociación con universidades o estudiantes con sitios de este tipo. De hecho, hace unos años en Estados Unidos se premiaba, se daba facilidades de acceso a mujeres que tuvieran correos electrónicos de universidades. Se les facilitaba, se les hacía un descuento, digamos, para la inscripción. Y desde distintas organizaciones están hablando que este tipo de servicios, digamos, de citas online, finalmente también está hablando de la precariedad en la que se encuentran algunos estudiantes universitarios, cómo este tipo de organizaciones se aprovecha de la situación financiera en la que se encuentran muchas veces los estudiantes universitarios haciendo sus mayores esfuerzos por estudiar y de alguna manera tentarlos con esta oferta de señores de mucho billete que buscan niñas jóvenes para sus placeres.
Billeteramatagalán.com
.ar.uy
en su peor versión.
Exactamente.
Ya, Popito, muchas gracias, ¿eh? Oye, Sugar Daddy, debe haber canción Sugar Daddy. Seguro que hay canción
seguro,
Sugar Daddy.
Seguro.
Sí. Pero vamos a escuchar
como
otra cosa.
Para algún rapero tiene que haber.
Vamos a escuchar a Mayer Hawthorne con The Walk. Oh, Escuchamos a Major Hawthorne con The Walk. A propósito de escuchar música, imagínense ustedes que por su playlist, por las canciones que ustedes escuchan, alguien pudiera adivinar o descubrir más bien si ustedes son psicópatas o no. Imagínense. Parece difícil, pero hay estudios que están mostrando que eso aparentemente es posible. Fíjense que un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York hizo una investigación, un estudio a 200 personas a las que se presentaron 260 canciones y también una serie de otros test para poder determinar sus características emocionales, sus características psicológicas, para ver si efectivamente se trataba de personas con algún tipo de rasgo psicopático. Y bueno, se descubrió que efectivamente hay una cierta correlación entre algún tipo de música, algunas canciones específicamente, y la psicopatía. No es que las canciones la produzcan, pero sí hay una cierta correlación, que por el momento es una correlación solamente estadística. La hipótesis es que si los psicópatas tienen gustos claros y fuertes por algún determinado tipo de canciones, por algunas específicas, bueno, estos playlists podrían ayudar a identificarlos. Dice uno de los investigadores, de hecho la investigadora que encabeza este grupo, que los medios retratan a los psicópatas como asesinos en serie, pero en realidad no son así, no son como el guasón de Batman. Dicen, son como una materia oscura psicológica. Y alrededor del 1% de la población cumple con la descripción de un psicópata. Pero si uno toma la población, esa es la población normal, pero si uno toma la población penal, la gente que está presa, el 25% tiene ese desorden. De hecho, el costo de mantener a esta gente en la cárcel, a estos psicópatas, y también el costo de psicópatas que no están en la cárcel y que a lo mejor no lograron ser condenados por algún tipo de delito, son $460 mil millones anuales. O sea, un costo bastante importante. Esto solamente en Estados Unidos. Dice, nadie quiere a una de estas personas en una posición en la que pueda causar daño, dice Pascal Wallish, quien es la investigadora principal. Dice que se hace necesario entonces una herramienta para identificarlo. Hay ciertas variantes genéticas comunes en los psicópatas, pero es imposible predecir el desorden. Tampoco el escáner cerebral es realmente predictivo, aunque muestra algunas marcas distintivas. Bueno, a estas personas, como les decía, 200 personas, se les ha aplicado un test y también se les puso a escuchar 260 canciones. Y fíjense que las más populares entre los que fueron definidos como psicópatas fueron No Diggity de Blackstreet y Lose Yourself de Eminem. Miren, las canciones favoritas de los que no son psicópatas, dentro de todo este grupo que se les puso a escuchar, fueron My Sharona de The Knack, antigua, pero buena canción, y Titanium de S.I.A. La belleza de este proyecto, dice la investigadora principal, es que se podrá usar como test sin necesidad de contar con el consentimiento, cooperación e incluso conocimiento de los involucrados. Les decía, esta es una investigación que está comenzando, los resultados no son absolutos ni tampoco son definitivos, es una investigación con cierto resultado preliminar. Lo que se va a buscar ahora es si esta relación, que por el momento, como les decía, es estadística, efectivamente es una relación real entre la psicopatía y el gusto musical. De repente se podría llegar a definir que si usted escucha cierto tipo de canciones, lo más probable es que sea un psicópata.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Esta es una historia increíble. Miren, un obrero llega al médico. Sospechaban que podía tener un tumor. Un tumor en el pulmón, de hecho, un cáncer al pulmón, que es muy grave. Pero se le hizo un examen más profundo y se vio que efectivamente existía un elemento extraño, un cuerpo extraño en su pulmón, o muy cerca de su pulmón, aparentemente más bien entre la tráquea y los bronquios. Bueno, este hombre de 47 años, fumó mucho tiempo, durante 30 años de su vida, y estuvo un tiempo largo, alrededor de un año, tosiendo y con una una mucosidad que le aparecía, ¿ah? De color, de feo color. El escáner mostró efectivamente una sombra en su pulmón. Pero en el Royal Preston Hospital de Inglaterra se le empezaron a hacer algunos exámenes más profundos y se descubrió que este cuerpo extraño, esta sombra que estaba ahí en su pulmón, en realidad correspondía a una pieza de Playmobil, a un conito de Playmobil. Bueno, y el hombre se acordó, hizo memoria, le dieron una especie de flashback y se acordó que cuando él tenía 7 años y para su cumpleaños número 7, sus padres le regalaron un set de Playmobil. Los doctores quedaron absolutamente paralogizados, sorprendidos de cómo este cono pudo estar sin haber sido detectado durante tanto tiempo, 40 años. Este es el primer caso de un cuerpo extraño tráqueo bronquial atrapado por tanto tiempo, informaron los doctores. Generalmente cuando un niño se traga algo, uno lo nota inmediatamente. Si una pieza de un Playmobil, una pieza de un Lego, cosas así. No dejen que sus niños muy chicos, menores de 3 años, jueguen con ese tipo de cosas. Obviamente para niños mayores. Ahora, este tenía 7, debería haber sabido ya a esa altura que no era bueno meterse esas piezas tan chicas a la boca. Pero bueno, lo hizo. Debido a la edad en que esto ocurrió, dice, los médicos creen que los pulmones sencillamente se desarrollaron y fueron creciendo en torno al cono de juguete. Al final, dice, encontró el cono de juguete en el último lugar donde buscó. Un comentario humorístico que hicieron los médicos, junto con, por supuesto, las advertencias para que los padres cuiden que sus niños no se traigan cosas extrañas. Y si lo hacen, trate de sacarla inmediatamente y no después de 40 años. Bueno, vamos a la pausa. El corazón de la DS. Imagina tu vida en un edificio boutique de solo 26 departamentos duplex. Edificio Plaza El Espín, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliario. Visita piloto, entrega inmediata a castroytagle.cl. Si eres de los que actualiza sus redes sociales 3 o 4 veces al día, eres muy poco millennial. Lo que sí es muy millennial es contratar tu cuenta corriente online en bci.cl, porque 100% online. Lo haces en pocos minutos y sin papeles. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Cuando un grupo, organización o sociedad es capaz de unir sus conocimientos para enfrentar desafíos comunes, eso se llama inteligencia colectiva. Conoce el diplomado en inteligencia colectiva de la Universidad Adolfo Ibáñez. Inicio 13 de octubre. Más información en uai.cl.
Los personajes que marcan el ritmo del mundo, junto a Gonzalo Pavón, en Aire Fresco.
Así es, Gonzalo Pavón ya está con nosotros para hablar acerca del fenómeno que irrumpió este fin de semana. Se había anunciado que podía irle bien a la ultraderecha alemana, pero logra llegar finalmente al Parlamento y con un porcentaje nada despreciable. Tercera fuerza se convierte, ¿no es cierto,
Gonzalo?
En la
tercera fuerza exactamente de las elecciones del domingo. La CDU se quedó con un 32,9%, cayó un 8,6% en la votación. El SDP, o la Socialdemocracia, se quedó con un 25,7%, cayó un 5,2%. De hecho, esto es uno de los peores resultados históricos de la socialdemocracia en Alemania. Y el partido Alternativa para Alemania obtuvo el 12,6%. Creciendo un 7,9% del resultado que habían obtenido cuando recién se habían formado el año 2007, y se convirtió en la preocupante estrella de estas elecciones generales que se realizaron el domingo pasado y que tienen además a dos líderes, una mujer y un hombre, que de alguna manera encarnan las dos caras de este partido, de ultraderecha, hay que decirlo, en la cual, digamos, en este abanico que existe en este extremo, una vendría siendo la cara más liberal y la otra la más conservadora. Antes de entrar a los personajes, en todo caso, creo que es importante tener como dos ideas presentes antes de que hablemos de ellos. La primera es que, como te decía recién, este es un partido bastante nuevo, que además en sus 4 años de vida ha tenido una serie de cambios en sus liderazgos, y que comenzó primero izando banderas fundamentalmente anti-europeas, anti-euro, y que ahora evolucionó hacia una especie de patriotismo muy pragmático, digamos, con algunos guiños además al nazismo, y que ha concentrado sus ataques fundamentalmente en el Islam, y que esto ha estado alimentado fundamentalmente por la irrupción de inmigrantes que han llegado durante los últimos años a Alemania. Eso es una cosa. Y lo segundo es que, a diferencia de lo que ocurre con otros partidos de ultraderecha en Europa, como por ejemplo lo que pasa con el Frente Nacional y Marine Le Pen en Francia o también en Holanda, es difícil identificar, y esto pasa sobre todo, más que nada, como salvo ciertos líderes, digamos Angela Merkel, pero en Alemania los partidos siguen teniendo mucha fuerza más allá de quiénes son sus representantes. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi posgrado en Inglaterra, cuando estábamos conversando precisamente de las elecciones que se hacían en 2013 en Alemania, ellos se reían y decían, pero por favor, a estas alturas, ¿quién vota por persona? Si uno lo único que hace es votar por partido, mientras yo, claro, pensaba al revés y pensaba lo que estaba pasando, por ejemplo, aquí en Chile, y era más o menos todo lo contrario. Pero bueno, teniendo estas dos, si se quiere, como macroestructuras presentes, vamos a conversar de doña Alice Weidel y del señor Alexander Gauland, quienes son los líderes que en abril pasado fueron encomendados para liderar este proceso que terminó siendo exitoso para el ultraderechista e islamófobo Alternativa para Alemania, y que vuelve a instalar a la ultraderecha en el Parlamento alemán desde la década del 30 del siglo pasado. Una de ellas, o digamos, la mujer de este tándem, es Alice Weidel, quien es una doctora en economía de 38 años. Ella trabajó en Goldman Sachs, trabajó también en el Bank of China, vivió en China un tiempo. Es además políglota, y uno de los aspectos que resalta también de su biografía es que ella es lesbiana, que es algo que ella asume con total naturalidad, y que de alguna manera se opone con los principios que defiende este partido ultraconservador de partida, que defienda ultranza el matrimonio, digamos, como es concebido, como entre un hombre, una mujer.
Como Dios lo concibió.
Con hijos, claro, como exactamente. Dios lo, como Dios manda. Como lo manda Dios, exactamente. Y aunque de todas maneras lo que ella ha explicado, y la manera en que como ella escabulle de esta especie de contradicción, es que ella siempre ha dicho que el partido es un partido que está por conservar lo que ya existe, y que en ese sentido ellos no están a favor del matrimonio igualitario, sino que les parece bien que exista una especie de acuerdo entre parejas del mismo sexo. Esto naturalmente también ha generado algunas tensiones al interior del partido, obviamente con el ala más conservadora, pero en todo caso ella ha tratado de salir jugando con estos argumentos. Y lo que se puede desprender, además de todas estas características que reúne Alice Weidel, es que vino a renovar esta cara más conservadora, esta cara más radical, esta cara más vieja, con la cual probablemente el partido hubiese tenido muy poca participación del electorado más joven.
Fue un factor electoral importante para la campaña.
Exactamente, en una sociedad que además, es importante recordar, es bastante liberal, y además con mucha tolerancia con lo que ocurre con el mundo homosexual, con lo cual obviamente para los votantes más jóvenes era algo importante, como lo decía algún representante por ahí, decía, oye, pero uno puede ser perfectamente conservador, digamos, ser homosexual, ser conservador, ser además nacionalista y estar en contra del Islam. De hecho, el Islam se ha visto como un ataque también por sus principios religiosos hacia las parejas homosexuales en Alemania. Y que de hecho ella, uno de sus puntas de lanza también en su discurso, ha sido propugnar la crítica contra el Islam y también la crítica contra todos los inmigrantes que han llegado durante los últimos años. La otra cara.
Alice Weidel,
exactamente. 38 años, doctora en economía, quien tenemos en este momento en nuestras pantallas.
Lindos para ojos tiene.
Están viendo.
Perdón los comentarios, lo están viendo en
duna.cl. Sí, con una cara, digamos, lo que uno vería, si uno piensa en un arquetipo de una cara de mujer alemana de casi de 40 años, probablemente uno vería una cosa más o menos así. En la otra fase de esta moneda está el señor Alexander Gauland, quien es un señor de 76 años, que vemos aquí también en sus rasgos también bastante germanos, si se quiere, quien Está por el voto más duro y que ha sido el representante, digamos, como más conservador del partido. Y quien de hecho estuvo en la formación inicial de la AFD hace 4 años, pero quien además ha tenido una trayectoria política obviamente más larga. Él nació el año 1941 en lo que terminó siendo Alemania del Este. De hecho, la ciudad a la cual él nació pasó a llamarse el año 1949 Karl-Marx-Stadt. Y que él, antes de entrar a la universidad, él se escapó y llegó a, digamos, a la República Federal Alemana. Y luego, durante los años 70, él era experto en asilos, de hecho, que es una cosa curiosa. Tuvo que encargarse, por ejemplo, de organizar la llegada de 250 refugiados de Vietnam a Alemania. No obstante, él pertenecía, de hecho, a la CDU, y después, de alguna manera, fue radicalizando su postura hasta terminar formando parte en 2013 de AFD. Él ha sido un recriminador muy duro de la política de migración de Angela Merkel, a la que califica lisa y llanamente de dictadora. Y de hecho, durante toda la campaña, él, en una defensa que ha hecho bastante profusa de los supuestos valores germánicos, él, como decía un artículo de prensa por ahí, cruzó todas las líneas rojas y se hizo tristemente célebre por frases, ensalzando al ejército alemán, digamos, y con esto reivindicando indirectamente toda la acción del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, a propósito del nazismo, él dice: no puede ser que esos 12 años sigan impactando a lo que ocurre hoy con nuestra identidad. Cosa que además en Alemania, que tiene esta visión tan crítica de su pasado y que es tan prudente respecto de su historia, obviamente que viene a contravenir lo que vendría siendo una idea mayoritaria en Alemania. Por ejemplo, además, a la que es la comisionada del gobierno en asuntos de inmigración, que es de origen turco, ella dijo que debería ser enviada a Anatolia. Así, digamos, sin decir agua va. Bueno, y como es, hay una serie de declaraciones absolutamente racistas, absolutamente islamófobas, en este coqueteo, digamos, con el nazismo que ha tenido también este partido, sobre todo ahora en esta campaña, en una frase que probablemente podría resumirse, que él dijo: resulta que hoy son los tolerantes y mañana seremos extranjeros en nuestro propio país. ¿Qué tal? Bueno, estos son los personajes que están liderando.
Especiales, es bien curioso. Exactamente. En algunos aspectos, tal como uno se los podría haber imaginado, pero en otros aspectos dejan un poquito perplejo.
Así, claro, así todo, hay ciertas, digamos, sobre todo, bueno, lo que encarna Alice Weidel, de alguna manera viene a romper con esa idea que uno tiene o con ese arquetipo que uno tendría de un partido ultraderechista en Europa. Y la gran pregunta, obviamente, es si ellos van a poder continuar liderando este partido con estas posiciones que en algún lugar se van a empezar a encontrar, y ver cómo se desenvuelven también una vez que empiecen a ejercer el poder en el Parlamento alemán.
Gonzalo Pavón, muchísimas gracias, como siempre.
Un gusto, como siempre, Polo, estar aquí en este programa.
Vamos a escuchar un poquito de música. Es con The Bunnymen, con People Are Strangers.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're
Escuchábamos a Econ the Bunnymen con People Are Stranger. Se me olvidó preguntarle al aire a Gonzalo Pavón acerca de las corbatas, porque parece que tiene una sola corbata de Alexander Gowland. No sé si se han fijado, si han visto la foto, él siempre anda con una chaqueta de tweed, que puede cambiar, la chaqueta puede ser distinta, pero la corbata es siempre la misma. Una corbata verde con perritos amarillos. Estamos proyectando la foto ahí, ustedes la pueden ver a través de Duna.cl. Siempre la misma corbata, casi la misma chaqueta. La chaqueta ahí vemos que está en varias fotos con la misma chaqueta. Realmente aparece con chaleco, pero debajo del chaleco está la corbata verde con perritos amarillos. Son como una especie de golden o de golden. O, sí, me parece que son más bien unos golden. Hay que investigar. Yo estaba buscando la razón. Por el momento es simplemente un gusto. A lo mejor siente que le trae buena suerte. Ahora, después de las elecciones del fin de semana, seguro que la corbata la va a seguir repitiendo. Oye, ¿se acuerdan de Yayoi Kusama? Sí, pues, Yayoi Kusama, esta artista japonesa, ya casi nonagenaria, tiene 88 años, que expuso acá en Chile, no vino ella, pero sí vino su exposición acá en Chile el año pasado o antepasado, uno o dos años atrás, en Corpartes estuvo, una exposición, en 2015 fue, una exposición realmente espectacular. De hecho, fueron decenas de miles de personas a verla. No alcanzaron a formarse las colas de gente que se formaron en Ciudad de México o en Buenos Aires, pero sí, una cantidad importante. Hubo colas acá también, hubo muchísima gente, sobre todo en los últimos días. En el caso de Buenos Aires estuvo en el Malba, acá estuvo en Corpartes. Realmente fue, para mi gusto, la exposición del año en el 2015. Bueno, acá en Chile, por supuesto. Y ahora se ha abierto, no está completamente abierto, pero sí fue inaugurado el Museo Yayoi Kusama. Es un museo que está en Tokio y tiene una selección de piezas, muchas de ellas inéditas, otras que han estado recorriendo el mundo, pero muchas de ellas inéditas, y sin duda va a ser uno de los lugares a visitar si es que usted va a Tokio. Yayoi Kusama debe ser la artista japonesa más famosa, más popular del minuto, y de hecho de los últimos años. Por si no lo ubican, ella es la señora de los lunares, la señora de la repetición de ciertos patrones. La exposición, por lo menos la que tenía acá en Chile, era realmente fascinante. Las salas de espejos, por ejemplo, una sala donde uno mismo podía pintar su propio, pegar, uno le pasaban una hojita con unos stickers de lunares y uno mismo podía pegar los lunares y colaborar en una obra que se iba desarrollando junto con el público. Está el Museo Yayoi Kusama, está en el distrito de Shinjuku, cerca del estudio del artista. Ella, que tiene además una característica, ella tiene una enfermedad psiquiátrica muy grave, tiene una esquizofrenia muy, muy, muy aguda, y la manera como ella lo enfrenta su enfermedad es, bueno, a través de su arte y sobre todo a través de esta repetición infinita de ciertos patrones, particularmente de sus famosos lunares. De hecho, su taller queda al ladito del centro psiquiátrico donde vive. Ella vive en un hospital psiquiátrico y trabaja en un taller que queda al ladito. Y fue diseñado este museo especialmente para poner de relieve sus piezas. Está su casa, o sea, su hogar, digamos, que es el centro psiquiátrico donde vive, el hospital psiquiátrico, su taller, y muy cerquita está este nuevo museo. Dice el director de este centro, Akira Akiata, que la idea de este museo es poner de relieve sus piezas. Fue diseñado especialmente para poner de relieve sus piezas. La obra de Kusama ha sido expuesta en muchos de los grandes museos del mundo y en las principales bienales y trienales. Sin embargo, creemos que un museo privado y originado de un concepto de la propia artista supone una oportunidad única para entender mucho mejor su trayectoria. La propia Yayoi Kusama dijo: hace mucho tiempo que quería crear este museo y cumplir así mi sueño de que todo el mundo pueda ver mi obra. Esto lo hizo a través de un mensaje en video que se proyectó durante la inauguración. Ella aparecía con una peluca naranja, un vestido estampado con, por supuesto, motivos de sus propios cuadros. Son 731 metros cuadrados, un edificio de 5 pisos, con están definidos, están diseñados como una especie como de módulos apilados, y desde su fachada ya comienza a evocar las obras de Yayoi Kusama. Así que, bueno, no es que uno vaya mucho a Tokio, para mí sería un sueño, probablemente la ciudad donde más ganas tengo de ir, pero si usted llega ahí, si llega a tener esa suerte, visite el Museo de Yayoi Kusama.
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, la International Trade Commission de Estados Unidos, la ITC, que es el organismo, es la comisión o la corte que define la postura norteamericana en todos los temas de comercio, fíjese que determinó que las empresas estadounidenses están siendo dañadas por la importación de paneles solares baratos, paneles solares a precio de ganga producidos por los chinos. Y lo más probable es que se decida grabar las importaciones, grabar con un impuesto, no grabar con B corta, eso, no grabar con B larga, poner un impuesto grabar con un impuesto las importaciones de países como China. Fíjense que esto tiene mucha implicancia. La industria de los paneles solares es una industria de 29 mil millones de dólares. Ha crecido mucho, sobre todo en la última década, y hoy día la energía solar es 10 veces más barata que hace algunos años, y hay muchísimo más proyectos, cada día hay más proyectos. Y las empresas norteamericanas temen que si la importación no se restringe, la energía solar finalmente para ellos se vaya a hacer más caras. Si la importación se restringe, las empresas, no los fabricantes de paneles, sino que las empresas que los utilizan y los particulares que también los pueden utilizar, tienen miedo de que la energía suba de precio y frene los proyectos futuros. Ustedes saben que en el caso de nuestro país somos líderes a nivel latinoamericano y también uno de los líderes mundiales en energía solar. De hecho, Chile es mencionado en el nuevo documental de Al Gore, que de hecho se estrena hoy día. Hoy día hay una presentación, esto es un documental, hoy día lo cuenta el Diario La Tercera, no sé si lo vieron, que fue gestionada su emisión acá en Chile a partir del gobierno. Claro, es interesante para el gobierno, es obviamente un elemento de propaganda, positivo, creo yo, y legítimo absolutamente, mostrar que en una producción de nivel internacional, que es la secuela de Una Verdad Incómoda, ¿se acuerdan de ese documental que fue muy influyente en su momento? Que se muestre que Chile tiene una participación importante en este mercado. Son como 3 o 4 minutos dedicados a nuestro país en ese documental. Bueno, el punto es que esta decisión unánime podría significar un establecimiento, un impuesto de unos 40 centavos por watt, y un precio base de 78 centavos de dólar por panel. Actualmente el precio base ronda los 32 centavos de dólar, o sea, duplicaría el precio. Una nueva decisión que, claro, probablemente va también en la línea de lo que pretende Donald Trump, de darle mucho más incentivo al carbón que a las energías limpias. Ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, una carta sin noticias. Luego, Nada Personal con Consuelo Saberes, Juan Manuel Astorga. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río, el diputado Jaime Belolio. 20:30, edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Hoy se celebra los 15 años de Sea Change de Beck. Y nosotros nos vamos, nos juntamos mañana, por supuesto, a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan a la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.